Los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Susana Malcorra, y de España, José Manuel García Margallo, hicieron pública su preocupación por la situación en Venezuela, planteando que la solución debe basarse en el diálogo y el consenso para superar esa crisis. Esto lo hicieron en una rueda de prensa conjunta tras haberse reunido en Madrid, dejando claro que los principios y valores de Argentina y España deben presidir su relación con Venezuela. Por demás, el jefe de la diplomacia española recordó que el pasado viernes convocó al embajador de Venezuela en España, Mario Isea, para expresar su rechazo ante las palabras pronunciadas por Nicolás Maduro, el presidente del gobierno venezolano, en las que calificó al jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, de intervencionista, racista y colonialista. Por lo tanto, el gobierno de España pide explicaciones al de Caracas. Este será el tema con el que demos inicio al programa en el día de hoy. Y para ello hemos invitado al diputado por la Mesa de Unidad Democrática, William Dávila.
Bueno, en este momento acabo de salir de un acto aquí en la Universidad de los Andes, donde después de 10 años regresó el politólogo Nixon Moreno, presidente de la FCU, que es uno de los presos de Tarek el Alzheimer y de Porras cuando fue gobernador aquí en Mérida, que le inventaron un juicio o le fabricaron un testimonio de una policía que decía en una manifestación que él la iba a agredir y ahí había. En consecuencia, tuvo 10 años exiliado. Él es el esposo de Patricia Poleo y bueno, hoy tenemos pues la grata noticia pues que estuvo con nosotros aquí en una rueda de prensa en la que yo participé, y vamos a darle fuerza e impulso a la ley de amnistía y reconciliación nacional. Este es un proyecto que forma parte del paquete de compromiso que tenemos nosotros con el pueblo y lo vamos a sacar. Esa ley pues se está discutiendo, analizando con expertos en la materia a nivel de la Asamblea, de manera tal de presentarla lo más antes posible, lo más pronto posible, y de esa forma nosotros lograr darle al país este respiro importantísimo, como es el que regrese Carlos Ortega, Oscar Pérez, que se liberen los estudiantes que están presos, los comisarios que están presos, Antonio Ledezma que está preso en su casa, Manuel Rosales, Leopoldo López, Nixon Moreno, pues, si bien es cierto, se presentó porque ya la prohibición roja que pone la Interpol fue levantada porque se descubrió toda la falacia que hubo. Sin embargo, todavía pesa sobre él medidas judiciales y, por supuesto, no puede estar tan libremente en una actividad de calle. Así puede que hoy tuvimos esta actividad, estoy saliendo en este momento de la universidad, voy hacia el aeropuerto, voy hacia Caracas, porque tenemos mañana la sesión ordinaria. Y claro está, el otro punto que es bueno señalarlo es la negativa el viernes pasado del decreto de emergencia nacional. Se tenía que negar, porque ese es un decreto que se fundamenta en una hipótesis que no la ha podido validar el gobierno. La guerra económica, condiciones objetivas, dice la Constitución, para decretar una emergencia, es que hayan condiciones objetivas que definan que existe una emergencia y que el gobierno, con los medios que tiene disponibles, no está en capacidad de resolver los problemas que originen la emergencia. Pero resulta que el gobierno ha tenido tres leyes habilitantes, ha tenido una ley para controlar los gastos presupuestarios y extrapresupuestarios en el 2015, ha tenido precios del petróleo altísimos y no han podido resolver los problemas. Entonces no pueden ahora decir que hay una emergencia económica para tratar de acabar los pocos resquicios de libertad que tenemos y de actividad privada, y eso por supuesto, por otro lado, acabar también la autonomía que está recuperando la Asamblea Nacional, porque ese decreto le permitía al presidente Maduro utilizar remanentes del 2015 sin ir a la Asamblea, utilizar recursos presupuestarios del 2016 sin ir a la Asamblea, utilizando ese, el argumento que se necesitan reales para las misiones. de manera tal de que ese decreto se negó. La situación económica es bastante difícil porque los precios del petróleo han bajado y nosotros estamos vendiendo precio del petróleo, el barril a $22 y el costo de producción está en $23. Es decir, es una situación realmente muy grave para Venezuela, en donde el gobierno no tiene recursos para financiar las misiones porque botó los reales, se los robaron. Así pues, de que tenemos una situación muy seria, Juana. Yo alerto a la comunidad internacional, pues, porque si el gobierno, si Maduro no rectifica, no se da cuenta de todas estas cosas que están pasando, pues la calle le va a tener que hacerle ver lo que está sucediendo, y entonces tendrá que decidir si rectifica o se va. Así de simple lo digo, y claro está, en medio de todo esto está esa espada de Damocles que tiene el gobierno siempre contra la Asamblea, de llevar cualquier situación al Tribunal Supremo, y por el otro lado, ese esquema que tiene el gobierno de tildar cualquier acción que haga la gobernación, de que hagan los dirigentes opositores o el pueblo, de acciones desestabilizadoras. Entonces estamos en una situación difícil, bastante riesgosa, y en consecuencia la violación de los derechos humanos siempre ha sido un expediente al que recurre los autoritarismos cuando ven que el pueblo, que ya les perdió la fe, sale a la calle a reclamar y exigir sus derechos.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la Argentina, que ahora preside Macri, y de España, han expresado preocupación por la situación que vive en tu país y están planteando la posibilidad de una solución basada en el diálogo y el consenso. ¿Es posible en Venezuela lograr ese diálogo y ese consenso?
Tú sabes que en política todo es posible, ¿no? Pero el gobierno hasta ahora, Maduro, no da muestra, porque Maduro a su vez es preso de muchas contradicciones internas. Entonces él no se atreve a tomar una decisión porque le cae el otro sector, bien sea Jorge Rodríguez, Alzaime o Diosdado Cabello. Entonces es una situación difícil para el gobierno, ¿no? Pero yo creo que hay que ahondar en esa línea y que la comunidad internacional, realmente, incluyendo el Vaticano, actúen en esa línea de promocionar el diálogo en Venezuela, no para que ceda la oposición, porque nosotros tenemos que respetar el mandato popular de la Asamblea Nacional, es para que el gobierno entienda que la Asamblea es un poder y que tiene que respetarla y tiene que respetar la Constitución. El espacio verdadero del diálogo está en la Asamblea Nacional. Por cierto, Juana, debo decirte que también fui designado a integrar el Parlasur, el Parlamento del Mercosur, que está integrado justamente por Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, y eso es importante porque es un espacio más que podemos aprovechar para ir creando la conciencia de la situación que estamos viviendo en Venezuela.
Ese es un escenario idóneo para que plantees todo lo que planteas diariamente en la Asamblea Nacional, allí con oídos sordos por parte del oficialismo, pero ahí se lo está planteando a todo lo que es el conglomerado de la América del Sur.
Y hay una cosa, bueno, las cosas han cambiado. Argentina ha cambiado, Brasil tiende a cambiar. Paraguay siempre ha estado reconociéndonos. Venezuela ahora, nosotros vamos a tener mayoría en el Parlasur. O sea, podemos cambiar muchas cosas y muchos acuerdos y muchas expresiones legislativas y políticas a nivel del Parlasur.
Europa está muy preocupada por Venezuela.
Es el mundo entero. Por eso cuando el Rajoy hace unos 15 días, hace una semana declaró que quisiera para Venezuela la democracia y libertad que hay en España, y que eso generó en la bancada del gobierno una solicitud de rechazo a la declaración de Rajoy, a mí me tocó hablar allí y les dije, pero es que esto no es un problema de Rajoy. ¿Quién no va a estar preocupado en el mundo cuando la situación que estamos viviendo en el país es de que ustedes desconocieron los derechos de los electores de un Estado para, por razones de hegemonía política, quitar la representación de unos diputados de la oposición? ¿Quién no se va a preocupar cuando un gobierno actúa de esa forma tan arbitraria y atrabiliaria una decisión de la sala electoral y ustedes viven amenazando a la oposición con llevar cada decisión que tome la Asamblea Nacional al tribunal? El mundo tiene que preocuparse. Tiene que preocuparse por esas declaraciones virulentas y guerreristas que vive permanentemente haciendo el ministro de la Defensa, por ejemplo. Entonces, Europa y el mundo está preocupado por lo que pueda pasar aquí en Venezuela. Nosotros queremos justamente que haya libertad y respeto para todos.
El presidente de la Argentina, Mauricio Macri, que asumió el 10 de diciembre pasado, acaba de declarar que quiere mantener relaciones con todos bajo los principios de democracia, libertad y derechos humanos. Ese es su mensaje.
Ese es el mensaje de la democracia hoy día. Una democracia se legitima en la medida en que haya garantía, respeto y promoción de los derechos humanos. De otra manera, podrá llamarse ese sistema como se quiera denominar, pero nunca será una democracia.
Y pasamos a España, donde la prensa recoge y lo destaca en titular que los ciudadanos quieren ya un nuevo gobierno, pero sin Sánchez ni Rajoy. Esto es, sin los dos candidatos de los partidos mayoritarios. El 62% cree que sería más fácil el proceso electoral si Rajoy no fuera candidato del Partido Popular. Y el 50% estima que sería más fácil el proceso si Pedro Sánchez no fuera el candidato del Partido Socialista Obrero Español. Pero ante esta situación hacemos contacto en Madrid con el dirigente de Manos Limpias, organización de la sociedad civil que es vedora y veladora de los procesos electorales en España, don Miguel Barnet.
Está hastiado, cansado, hay un momento que de desconcierto, ya nadie cree en nada, en fin, se está tratando de ver si va a haber algún pacto, PSOE y Podemos, o si no, elecciones nuevamente anticipadas en 2 meses. O sea, una situación de lo más extraña e inestable para el país.
¿La ciudadanía qué dice?
Nada, la ciudadanía está harta de todo, ya está desconcertada y no cree en nada. Ya dice que a ver cuándo termina este circo, porque este es un circo, pero un mal circo, está la gente hastiada de todo, ¿no? De todos los días, que si uno pacta, que si el otro deja de pactar, totalmente que la situación no puede ser más, ya te digo, de más inestabilidad y más desconcierto, por parte de la sociedad civil.
¿Y ustedes qué van a plantear ante esta situación?
Bueno, pues nosotros estamos esperando a ver esto en qué queda, para irrumpir ya en el panorama político, porque cada vez nos están pidiendo más en la gente que entremos y que les defendamos, porque ya nadie cree en nada, ¿sabes?
Entonces, yo creo que ustedes son la alternativa.
Yo pienso que sí, indudablemente, estamos en ello y yo creo que va a ser ya nuestro momento histórico y con todas las causas que tenemos y con la petición que cada vez hace más la gente pidiéndonos ayuda y tratando de cobijarse y de protegerse en nosotros.
Y regresamos al tema venezolano. Pero en esta ocasión, la venezolana con la que hacemos contacto se encuentra ya hace años en calidad de asilada política en Estados Unidos. Me refiero a Patricia Andrade, la directora de la Organización de la Sociedad Civil Venezuela Vigilante. Ella comienza diciéndonos cómo ve, cómo valora la situación dentro de su país en estos momentos.
Digamos que es bastante variante porque aunque hay un poder legislativo que es el único hasta ahora independiente y realmente está tomando una postura en defensa de la democracia y de las instituciones, el resto del país se encuentra secuestrado por un movimiento político que es antidemocrático, que tiene el país al borde de una verdadera crisis económica que, digamos que, toca la crisis humanitaria. Y es una situación bastante volátil, que pudiera pasar cualquier cosa.
Washington está preocupado y dice este titular del Herald, ve con recelo al embajador de Venezuela, al nuevo embajador de Venezuela, Maximilien Sánchez Arbeláez. partiendo de lo que aparece en la prensa, de lo que nos llega aquí desde Venezuela, ¿qué tú crees que pueda ocurrir? ¿Puede haber algún tipo de reforma? ¿Puede el gobierno ir a un entendimiento? ¿Qué es lo que puede para que haya más cordialidad entre gobierno y oposición?
Mira, el gobierno solamente tiene un diálogo que es el monólogo. Es decir, ellos hablan y los demás obedecen. Ellos no van a dejar el poder. Entonces, ese riesgo no lo van a correr. Pueden tomar cualquier iniciativa que los mantenga en el poder, como pasó en el 2014, que llamaron a un supuesto diálogo del gobierno y la oposición, que lo que hizo fue terminar de recoger aquellas personas que eran disidentes o eran un riesgo dentro de la oposición, encarcelarlas mientras tenían esa cortina de diálogo, y no pasó nada. Pasó el 2015 y vamos por el 2016, así que no veo realmente que el gobierno de Maduro tuviera al menos digamos la sinceridad de llamar a un diálogo o a cualquier iniciativa que realmente lo vaya a cumplir. Es decir, pueden tomar iniciativas, mas no quiere decir que las van a cumplir si van a arriesgar el control del poder de Venezuela.
Patricia, la organización que tú presides ha recopilado datos y dice que hay más de 20,000 venezolanos solicitando asilo político en Estados Unidos desde que llegó Chávez al poder en 1999.
Son más de 20,000 peticiones, es decir, cada petición encierra cada petición representa un grupo familiar de un matrimonio normalmente son matrimonios con hijos, salvo excepciones de peticiones individuales. Así que tuviéramos que multiplicar alrededor de 22,000 peticiones, al menos por 3 que representa cada petición, que sería un grupo familiar. O sea, estaríamos hablando de alrededor de 100,000 personas que estarían en proceso de asilo o de asilos ya otorgados.
O sea, el exilio venezolano ya tiene un peso muy importante en esta área, y de pasar a hacerse ciudadano, pues tendría un importante peso electoral, tanto como el cubano.
Exactamente, porque ya recuérdate que los primeros años de los que han pedido asilo político ya son ciudadanos americanos. Digamos, los primeros años que empezaron en el 99, el año 2000, el año 2012 y 2003, que hubo un repunte de miles de venezolanos solicitando asilo, ya ese grupo son ciudadanos americanos.
¿Tienes alguna confianza que es algo más sólido que la esperanza de que en tu país pueda haber alguna nueva posibilidad de cambio en este año?
No. Por ahora no, ninguna.
¿Se repite el caso cubano?
Hasta ahora sí, y recuérdate que quienes están detrás del poder en Venezuela son los cubanos, que se benefician con al menos 100,000 barriles de petróleo al día que le envía Venezuela a Cuba para que las negocie.
O sea, es casi un consorcio Cuba-Venezuela.
Sí, claro, son grandes socios, donde todas las ventajas se las lleva el gobierno cubano.
Trabajan los venezolanos y el gobierno, porque ni siquiera el pueblo de Cuba se aprovecha de ese trabajo.
Así es, porque los cubanos también son explotados y los beneficios económicos se los lleva el gobierno cubano.
Puro socialismo del siglo XXI.
Así es, ese es el socialismo del siglo XXI, un engaño total.
Y con Patricia Andrade, dirigente principal, presidenta de la organización Venezuela Vigilante del Exilio Venezolano en Estados Unidos, concluimos el programa por el día de hoy, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a vuestros hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.